Es la mañana, es radio.
Bueno, vamos a ver, Andrés, yo hoy confío mucho en ti para mantener el pulso de este programa, porque dice Isabel que la de X-Men es muy mala.
No, a mí me gusta muchísimo.
Es que Arconada es sorprendente.
Nada me gusta más de Arconada que cuando una película mala la tritura, la
destroza. Luego
la
te hablo de una mala.
No hablamos de X-Men. Vamos a hablar directamente de la mala.
Primero de X-Men.
A ver. Mira, tiene muchos aciertos. La primera, no llega a las 2 horas de duración. Algo que apuntarse, porque esas cosas de Marvel, Disney, que duran 3 horas, 2 horas 45, que encima hay que ver finales alternativos, en fin, un horror. Bueno, pues en este caso no. Primero, es la última ya de la última trilogía de los X-Men. Fox, desgraciadamente, cae en manos de Disney, que a mí me hace mucha gracia lo de los monopolios en Estados Unidos. A Disney se la ha permitido.
Se la ha permitido.
Es que cuando hablamos de Fox no hablamos solamente de las pelis. Estamos hablando de los canales de televisión, de los canales de informativos, de absolutamente todo. Eso es un monopolio.
No es un monopolio. Es un oligopolio que no llega ni a la cuarta parte de lo que es España.
Ya,
pero... España es un monopolio.
Bueno,
Europa es un monopolio. Sí, y encima semiestatal. Porque allí al menos son propietarios. Aquí no es propietario de nada. Ni de una televisión, ni de una radio. Estás a merced del político de turno. Pero en Estados Unidos hay una ley antimonopolio muy antigua, que es de cuando la recesión, y es una ley bastante tonta, que, sin embargo, en las comunicaciones no ha llegado porque nadie se ha atrevido a plantearla. Pero monopolio, Google. Eso es un auténtico monopolio, que tiene el 90% de la publicidad de los medios de Internet. Y la gente no se atreve a ir contra Google porque los aparatos de abogados que tiene Google te sepultan en la indigencia. Te meten 4 brasileñas de las de Neymar en la habitación. Quiero decir, pero la cosa empieza en las redes. Continúan las productoras, siguen las televisiones y ahí la radio no tiene mucha importancia. Son locales y tal, y los periódicos. Pero lo fundamental es las grandes... Bueno, Google fundamentalmente, o sea, todos los que son reproductores de Internet, y luego las productoras y cadenas de televisión que cada vez están más unidos en las plataformas, como HBO, como Netflix, etcétera, que es todo lo mismo. Que en el fondo se está volviendo a los orígenes de Hollywood, cuando las productoras lo hacían todo, grandes estudios, ¿no? Pero lo que dices... Puedes comprar y vender. Ahora han vendido los japoneses. Un momento en que los japoneses habían comprado prácticamente toda la industria del automóvil norteamericano. Luego la quebraron. Porque es verdad que sean más inteligentes. O sea,
En fin. El caso es que es la última trilogía. Cierra esta segunda trilogía. Sabes que hubo una, los seguidores lo saben, en la que los personajes eran adultos. Y entonces se volvió un poco a los orígenes, es decir, cuando se formaron los X-Men y tal, y encabezaban los dos bandos, los actores J. McCovey y Michael Fassbender, que son los mismos que están en esta última trilogía. X-Men se caracteriza porque no son películas para niños, como le pasa a Disney, que tampoco tendría que ser para niños, pero ellos bajan las edades y las blanquean para que los niños también, gran potencial, vayan a verlo. X-Men es una película adulta, y esta lo es. Cierra muy bien la trilogía, a partir de ahora la coge Disney, con lo cual no sabemos muy bien qué harán con los mutantes, pero de momento podemos disfrutar...
A lo mejor sacan a los bebés de los mutantes...
Ni idea, no, pero luego habrá mucha más pelea, las pondrán más blancas, no morirán los protagonistas ni cosas de estas. En esta ocasión, esta tercera aventura a mí me parece muy interesante, está centrado fundamentalmente en el personaje de Sophie Turner, que ya sabéis que por los siglos de los siglos será Sansa, de Juego de Tronos. Y esta, empezamos con la historia de niña. Ella es una niña que va con sus padres. Esto es el inicio. Hay un accidente de tráfico porque ella tiene poderes telepáticos. Se pone muy nerviosa, pega un grito. Eso hace que se despisten. Los padres se supone que mueren. Ella no tiene ni un rasguño y va a parar a la escuela. Allí la va a formar, etcétera, etcétera. Y ya la tenemos de adulta. La película se inicia así y con un viaje especial de espacial de los mutantes a rescatar a una serie de astronautas que se han quedado cercana a una galaxia solar que les puede matar. Bueno, pues lo salvan, pero
o sea,
ella,
hasta ahí la vida cotidiana,
la
digamos.
Vida cotidiana, ella se queda dentro y va a absorber de alguna forma toda esa energía que aparentemente no la afecta, pero sí la afecta. Va a tener unos poderes incalculables, pero además esta chica no va a dominar lo que es lo bueno y lo que es lo malo. No va a centrar muy bien, sobre todo a los personajes que más quiere, los va a destruir. Entonces se tienen que unir las dos facciones de los mutantes para traerla hacia el bien y sobre todo para luchar contra unos alienígenas que vienen del espacio, encarnada, magnífica, como siempre, en este caso haciendo de mala Jessica Chastain, y que lo que van a hacer, evidentemente, es apoderarse de la Tierra porque están sin planeta. Este es el inicio. A partir de aquí,
o sea, que son ocupas.
Ella está empoderada.
Ocupas interplanetarias.
El caso es que...
En este caso sí está empoderada.
Vemos una película con bastante diálogo, cosa que no es habitual en los cómics, pero en este hay bastante diálogo. Muy buenas interpretaciones, se ve muy bien, saben cerrarla. Y a partir de aquí, pues que hagan lo que quiera Disney con Marvel y sus personajes. Una muy buena película para adultos o para adolescentes, no para niños, ya aviso. Si van los niños, no sé si se asustarán o no, porque la película es bastante oscura, pero evidentemente se van a aburrir, porque
los niños ya no se asustan de nada.
No, los niños no se asustan de nada. ¿Quieres que vayamos con una muy mala, muy mala?
La peor. Bueno, sí, pues, sí, sí.
La peor se llama Mejor que Nunca.
¿Ves ya con ese título? ¿Ves?
En algún momento de su vida, le decía yo a Yanta, Diane Keaton fue una actriz.
Sí.
En algún momento de su vida.
Sí.
Porque en los últimos
de
tiempos...
De sus vidas, porque ha tenido varias.
Exacto. Pero sí, sí que es verdad que en los últimos tiempos es incapaz de tomar el lugar que la corresponde. Es decir, ella puede estar en series de calidad, podría hacer personajes menores o secundarios o de reparto, pero con un cierto peso dramático. Lo que no es normal es que la estemos viendo haciendo el payaso a la edad que tiene, con personajes de la edad que tiene, inverosímiles totalmente, y haciendo lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Bueno, pues este horror que
como
ya
planteamiento... aquella de Jack Nicholson.
Bueno, pero esa era muy buena comparada con esta, era pues, una obra de arte.
Pero ahí empezó,
sí, estoy de acuerdo.
Ahí empezó.
Con ese tipo de comedia que
cuando
estaba...
esos dos que estaban para el tacataca se ponen a fingir una pasión, digo, a que al final derriban una librería como si fueran dos jóvenes.
Pero no era eso, acuérdate que luego estaba con Keanu Reeves. Que,
ya,
que
pero, Keanu Reeves pero ese momento, dos grandes actores, como han sido actores, que se ponen a hacer el ridículo en la tercera edad, dice, ¿a dónde nos va a llevar esto?
Pues a esto nos va a llevar al mayor de los ridículos, porque está en una residencia, bueno, la lleva a una residencia en contra un poco de su voluntad, está allí, se va a hacer amiga, sobre todo de una de las que están, y van a formar un equipo de chislades, estas que ya sabéis, monen los pompones.
Sí. Que ya es ridículo, con 15 años,
sí.
Con 82, es peor.
Sí, sí, es pues, francamente...
Claro, pues no solamente se convierte eso en una ficción, sino que además van a entrar en competición. Y para eso van a contratar una chislera joven que les va a ayudar a hacer todo tipo de acrobacias y de tal a esa edad, aparte de correr riesgo sus vidas.
Su osamenta.
Hacen cosas muy raras.
No, hay cosas.
Es tan ridícula la película. Pena. Buscando un poco la sonrisa y tal. A mí me da pena. Y me da pena que se estrene que quite pantallas. O sea, ¿por qué quita pantallas esta estupidez? Que se quede en su país de origen. Porque esto no va a dar un duro, o sea, es que está claro.
Pues que se arruinen.
O sea que esto es lo peor de la semana. Isabel,
dale al sótano.
Tienes una peli que te va a gustar.
A ver.
La hemos visto varias veces, pero bueno. Pero está... todas. Pero Octavia Spencer es una actriz que a mí me vuelve loco. Yo la descubrí en Señoras y Criadas, o Criadas y Señoras, no me acuerdo cómo se tituló en España. Era la negrita buena, estuvo nominada al Oscar, está nominada en varias ocasiones, es una actriz soberbia. Y siempre tocan personajes de alguna forma buenos. En la película de Guillermo del Toro interpretaba a la amiga de la sordomuda, que le ayudaba un poco a escapar del monstruo, etcétera. Bueno, pues en esta ocasión da vida a la mala malísima. Ella aparentemente es una mujer buena, pero no lo es, evidentemente. Tiene una casa inmensa, se va a hacer amiga de unos adolescentes por una circunstancia que no voy a contar, y les invita a que, si quieren, pueden celebrar una fiesta en el sótano de su casa. Pero les dice, no podéis subir del sótano. Evidentemente, ¿qué hacen los adolescentes? Pues a partir de aquí empieza una historia de terror y de suspense. No es nada original, pero la película funciona.
Pero es muy creíble.
Sí, no sé si es creíble. Entra dentro del género. Entonces, bueno, pues para sustituir.
Empezó con Barba Azul, que le dijeron, no va, le decía a la última víctima, no bajes al gabinete.
Y a Ulises no escuches, pero.
Pues
claro,
ya está,
es que
claro.
La tentación vive esto arriba.
Esto es lo que vive arriba,
claro. en efecto.
Bueno, vale, pues, pero se deja ver, ¿no?
Sí,
para quinceañeras como yo, ¿no?
Para quinceañeras como tú. En Estados Unidos ha funcionado muy bien, ha costado muy poquito. Ya lleva casi 40 millones y ha costado 6. O sea, imagínate el negocio. O sea, son los negocios.
Oye, es lo que tiene... Redondo. Oye, es que el miedo es rentabilísimo.
Sí, sobre todo las
en
dos primeras semanas.
En la política, en el cine, en la vida. Oye,
el miedo, ya lo sabes.
El miedo, venimos
además,
de ahí.
Libera mucho.
El cerebro reptiliano, que es nuestro primer cerebro, se basa en dos sensaciones básicas. Miedo y huida.
La zapatilla de la madre.
Y a partir, eso ya es ya cuando es un cerebro sapiens, cuando el córtex ha evolucionado. Pero el primero, el estudio de Koestler, claro, digo que viene de la cosa bolchevique, es el cerebro reptiliano. Hay tres fases en la evolución del cerebro. El básico, el reptiliano, se basa en el miedo y la huida. Y esos son nuestros movimientos básicos. Y en los movimientos elementales, por ejemplo, en los sueños, eso es lo que tienes, miedo y huida. Pero, por ejemplo, cuando huyes, no puedes huir.
Sí, no pasa nada.
Porque tienes miedo. Y ese es el miedo, que no puedes huir. Pero al final, chicos, es que esto es
pues tremendo. Ayer estuve viendo la exposición que han montado el equipo del Cuarto Milenio con Iker a la cabeza, aquí al lado, en Duque de Sesto, en una galería que se llama Fandom o algo así, y estaba lleno. Es una exposición precisamente sobre el miedo y también sobre los mecanismos del miedo y todo lo que comporta.
Ah, pues sí.
Estaba lleno de gente. Interesa mucho. Porque claro, ninguno de nosotros somos ajenos al miedo,
pero,
excepto tú.
Bueno,
excepto tú,
soy miedoso, pero porque entiendo el miedo. Es que el miedo es fundamental. Es que sin miedo no habría civilización. Si la gente no tuviera el miedo al frío, no se taparía. Si no tuviera miedo al fuego, se quemaría. Pero si el miedo es
no
el
protegerías
cerebro.
A tus hijos.
Ahora, el problema es cómo te domina o lo dominas tú. Pero eso es como el colesterol. Pues es necesario, si no, no tendrías cerebro. Serías echenique o algo así. O sea.
Bueno, pues cualquier cosa. Los estrenos son 50-50.
Quiero terminar, sí, con una que me gusta mucho porque a mí Fernando Colomo me gusta. Es un director que me gusta. Es bastante honesto, sabe lo que hace siempre y sabe dirigir muy bien los actores. Me hace gracia Fernando, que le conozco hace tantos años, que cada vez me hace más gracia porque me acuerdo cuando la película Antes de la quema se proyectó en Málaga, me dijo, ¿qué tal? Porque claro, nosotros vimos en el pase de prensa, ¿qué tal? ¿Qué tal la reacción? Digo, pues la gente se ha reído mucho, es verdad. Tanto que le han dado el premio del público, o sea, que es el mejor premio que te pueden dar es el del público. Y dice, es que eso es lo que no me explico. Es que yo no quería hacer una comedia. Digo, pues querido, siempre te pasa. Cuando no quieres hacer una comedia, te sale una comedia redonda. Y cuando quieres hacer comedia, pinchas. O sea, es una cosa muy curiosa.
Pasa.
Pero le pasa.
Le pasaba a Fernando Fernán Gómez, nunca acertaba con el género.
Exacto, pero él le pasa lo mismo. O sea, quiere meter humor, pero no quiere hacer una comedia de carcajadas. Bueno, por la gente, ya le pasó en La Vida Alegre. O sea, es decir, no quería una película de carcajadas. Y fíjate lo que
fue. La Vida Alegre es de las mejores películas del cine español moderno.
Pues Antes de la quema, que no deja de ser un thriller, porque es un thriller... Pero tiene unos personajes tan divertidos que la gente se ríe ante las situaciones que les pasa a esos personajes dentro de un thriller que no está tan lejos de la realidad. Hablamos de un chiricotero, estamos en Cádiz, a punto de los carnavales, un chiricotero que está ya en la final con su chirigota. La verdad es que tiene una vida desastrosa porque la hermana, que es una choni, está en la cárcel. La madre tiene Alzheimer y le organiza cada cirio que no es normal. Él malvive como puede y va a entrar el Tani, que es un narcotraficante de estos que están por la línea, bastante cutre por otro lado, pero con poder. El caso es que se va a ver metido en un lío de muy señor mío con la droga, él por delante con persecuciones y con todo, y de fondo las chirigotas, y él que tiene que actuar en la final de las chirigotas, y que no sabemos si va a llegar o no llega. Y encima, para colmo de males, sale la hermana de la cárcel. La hermana, Maggie Bantos, está maravillosa, tanto que se llevó el premio a la mejor actriz de reparto. Manuela Velasco es la chica de la peli, y está también muy bien. Y Salva Reina, que es un actor de toda la vida, pero que se encumbra con Allá Abajo, con la serie de televisión Allá Abajo, pues hacer el personaje ideal, que él lo sabe hacer como nadie. Así que si uno se quiere divertir sin más, la última de Fernando está muy bien, antes de la quema.
Bueno, y en Flixolé.
Más de 3.000 títulos. Más de 3.000.
Mira, fíjate ahí cuánta Fox, pero sobre todo cuánta RKO. Están los auténticos clásicos del cine negro, los mejores.
Y todo el neorrealismo italiano.
Oye, y con una cosa que cada vez aprecio más, sobre todo cuando veo películas argentinas y mexicanas. Cuando doblaban, doblaban para que la gente entendiera cada palabra de la que dice el actor. Cada palabra dicha por el actor tiene que entenderse sílaba a sílaba. No, pues yo no soy güey. ¿Pero qué ha dicho este tío? A mí que me encanta el cine mexicano, pero es que ya no lo entiendo, lo tengo que poner con subtítulos. Dice, pero vamos a ver, si antes el cine mexicano se entendía, el español se entendía. Los actores españoles, ya sabéis el contencioso que tengo con ellos, que es que como están enemistados con la lengua española, pues no me puedo llevar bien con ellos. Hablan en un tono que no se lo soportaría un profesor de griego, y entonces no puedo con ellos. Pero es que además ya no los entiendo. O sea, pero esos latiguillos, antes cuando se doblaba, y en las películas clásicas, lo mismo en las extranjeras que en las españolas, hablan perfectamente, punto. Se oye hasta el punto y seguido. Es una cosa maravillosa.
El otro día, te cuento una anécdota, porque, por ejemplo, Frisolet contiene todas las películas que hizo Paco Martínez Soria, que cada vez que se emiten, da igual que la pongan décimas veces. Bueno, pues descubrimos una cosa, porque no concedió muchas entrevistas en su vida, pero para la televisión española concedía varias. Y una en Cine de Barrio pusieron una de sus películas y algunos trozos de entrevistas. Y sobre todo asistieron a un rodaje. Y ahí descubrimos que Paco Martínez Soria no se aprendía nunca los guiones de las pelis, jamás. Entonces, había un señor, como entonces no se doblaba, no se rodaba con sonido directo, sino que se doblaba luego todo, pues entonces el señor le decía, no puedes hacer esto, y él repetía lo que le decía el señor como un lorito, porque jamás se aprendía los guiones de las pelis. Y luego ya lo doblaba, ¿no? Y es curioso, porque
sabes que además los guionistas,
que en el teatro sí, claro, aunque
pero es que el guionista, por ejemplo, la ciudad no es para mí, es Fernando Lázaro Carreter, el que fue el director de la Academia Española de la Lengua, que la pasta de verdad la hizo con los diccionarios y sobre todo con las comedias de Martínez Soria, que le daba vergüenza firmarlas y ponía Fernando Lázaro. Sí. Era don Fernando Lázaro Carreter.
Sí, sí, sí.
O sea que los guiones eran buenos, pero le daba igual.
Sí, sí, por eso te digo que es curioso lo del doblaje, ¿no?
Hacemos pausa y después, mira, están aquí en Encarna y Allanta para hablar de teatro y de una exposición de fotos, además.
Repsol te ofrece este espacio. Es la mañana. Es radio.
Bueno, vamos a ver, Encarna, cuéntanos. Dos propuestas, ¿no?
Dos propuestas y una múltiple.
A ver.
Bueno, ya sabéis que cuando llega Foto España, que es una, ya tiene 22 ediciones y es un invento de Alberto Anaut, que empezó...
Empezó en las tapias del Retiro, en la verja del Retiro. Yo me acuerdo el año que empezó. Digo, Alberto se ha vuelto loco, porque yo lo conocí cuando iba a Economía, en Diario 16, yo iba a Opinión, un tipo tan formal, iba siempre vestido así, y de pronto le da por la fotografía y por esta cosa, y dice, Alberto se ha vuelto loco. Y
bueno,
mira por dónde.
22 años, esta es la 22 edición. 296 fotógrafos. 85 exposiciones. Y claro, como ya no caben en Madrid... ha empezado a extenderse. Claro. El año pasado ya presentaron en Zaragoza, este año Santander, Segovia, Alcobendas, etcétera. Este año, igual que el año pasado, fue Alberto García Alix, os acordaréis, sí, que hizo una selección maravillosa dentro de su estilo. Este año se lo han encargado a una inglesa que se llama Susan Wright. Y bajo el título Déjà Vu. Uh-huh. Eso parece que es una cosa muy poco comercial, porque, bueno, pues si ya lo he visto, sí, ¿por qué lo voy a volver a ver? Sin embargo, tiene una gran ventaja, no solamente porque lo que tiene la modernidad de tradición, por cómo, digamos, lo moderno de entonces, a lo mejor es lo clásico de hoy, pero en el fondo ahora imitamos lo antiguo. O sea que a mí no me parece mal el enfoque, porque trae grandes clásicos. Y los grandes clásicos suelen ser los que están en las grandes instituciones que tratan la fotografía. Las conoceréis porque siempre las andamos diciendo. Por ejemplo, Mafre. Sí. Mafre, tenemos Berenice Abbott. Está, aprendió con Man Ray, empezó a fotografiar en los años 20 y 30 y hizo tantos retratos de ciudades, personajes, etcétera. La exposición está comisariada por Estrella de Diego, que para mí es la mejor crítica de arte especializada, sobre todo en mujeres, que hay grandísima experta en Gala Dalí y bueno, y en fotografía. Yo creo que es quizá la más exquisita de las críticas. Por lo tanto, vamos, eso a tiro fijo. Mafre, lo mismo. William Klein, la Nueva York de los años 50, también personajes. Hay algo entre la arquitectura y el reportaje que tienen también que ver con el surgimiento de esa, coincidiendo un poco con la Nouvelle Vague, de lo que es Robert Frank en Estados Unidos, que es algo entre lo underground y lo pop, etcétera. También muy recomendable. Jardín Botánico. ¿Os acordáis que hace 2 semanas recomendé, me ha dado en primavera por las flores, cosa normal, natural, cosa natural, lo de Chillida Lecu por el paisaje, y aquella exposición sobre flores desde la época de Sorolla, más o menos, toda la pintura de flores. Bueno, pues ahí tenemos a Javier Ballonrat y unas fotos de unas fotógrafas que este año, bueno, pues hay casi tantas fotógrafas como fotógrafos en general, y que hacen fotos de flores o de algún tipo de recortes de cuadros donde haya bodegones relacionados con flores, con alimentos. Es muy curiosa, y además el Jardín Botánico, perfecto, porque lo tenemos ahí. Círculo de Bellas Artes, la colección mayor, y luego lo citamos también en la otra exposición, de La Fuente, es la persona que más cartel ha reunido y fotografía en España. Una parte la ha cedido al Reina Sofía y la otra la expone. En este caso, cartel y fotocolás ruso. O sea, bueno, todos conocemos lo que es Rochenko, lo que es esa...
Eso sí que es el origen de la vanguardia.
El origen de la vanguardia y el origen de la publicidad.
Sí, señor.
Entonces, importantísimo, porque La Fuente lo tiene todo. Luego hay Nicolás Müller, Meyerowicz, Álvarez Brado en la Casa de México, etcétera. Eso simplemente, bueno, pues se cogen unos folletitos que te cuentan todo lo que hay y tú te organizas. Yo me centro más en la parte central de Madrid, porque así lo podemos hacer andando. Pero luego tenemos estas cosas que alegran tanto, que es... Y tiene que ver también con el déjà vu, que es la vuelta del underground. Los 70-80. La Cascorro Factory de Alberto García Alix, de la primera Alaska, etcétera. Todo eso lo tenemos en la Casa Encendida, en una exposición de los primeros años de CSP.
Por eso estaba ayer la fila que había a las 9 de la noche hasta arriba, esperando para ver esto. Fíjate.
Pues, bueno, yo ayer cuando estuve...
¿no? CSP que murió el año pasado.
Que murió el año pasado, claro. Y es CSP 1973-1983. Además, también hay un ciclo de películas, porque allí hacen muchas cosas. La comisaria es Elsa Fernández Santos, que tiene una tradición de dentro del mundo de la información cultural. Y ahí podemos ver todos los primeros cómics, los primeros guiones, todo lo que hizo para Pepín Lucibo, que lo adquirió el Reina Sofía, casi todo es de la fuente, que este, lo que no tenía lo ha comprado seguramente al propio CSP antes de que muriera, le fue pidiendo cosas. Una película imposible, que es el día que muere Bombita, que sale Marta Moriarty de torero y hacen una cosa absolutamente descacharrante.
Una locura.
Una cosa. Bueno, porque Pepín Lucibón parece de la RKO comparado con Bombita allí, con todos estos. Yo creo que está muy bien y, otra vez, ¿cómo volvemos al underground, cómo volvemos a lo que fue los 70, la alegría de los 70? Él pasó cierto tiempo allí, pues con Mariscal, con Nazario, con este ambiente de Barcelona, comenzó en la revista Star, también colaboró
con Luis en Disco Express, yo lo conocí allí en la revista donde nos llevaba por primera vez, y Radio Futura, que entonces eran Corazones Automáticos, que hacían crítica de música.
Sí, el,
qué gente tan joven y tan guapa y había entonces en Barcelona. Sí.
Y como ves, el catálogo reúne todos los cómics desde sus cuadernitos.
Vicios Modernos es una preciosidad.
Desde los 12 años que empieza a dibujar, él es hijo de carpintero, no pertenece a esa élite que podemos decir los Canut, los Tal, los Belangar, no. Pero desde los 14 años, pues está dentro de ese mundo, poco influido por el underground americano. También hay un guiño muy Mariscal, un acercamiento a la línea clara, etcétera. Yo creo que...
En la casa encendida.
Bueno,
pues cuatro nada menos. Ofertas
interesantes. No, pero esto de CSP
interesantes.
Es un fenómeno.
¿Se puede comprar el catálogo?
Una entrevista para El Español
sobre
sexo. Y me pregunta primero, ¿cómo te afectó el franquismo al sexo? ¿Cómo te afectó? Digo, de ninguna manera. ¿Cómo me va a afectar? ¿Por qué? El franquismo son muchos años. Yo cuando nací ya estaba aquello mitad. Además, ¿qué tiene que ver? Ah, entonces no. Digo, no. Y si ves lo que había en los 70 en Barcelona, te darías cuenta que lo del franquismo, bueno, España era una juerga al lado de lo que era Alemania o Francia. Digo, aquí lo único que afectó al sexo fue la píldora anticonceptiva en el 67. Todo lo demás, literatura. No lo entendían, pero bueno.
Bueno, hacemos parada, tomamos Divecol, reponemos fuerzas, luchamos contra el colesterol gracias a Parafarmacia Mundo Natural, que también, por cierto, encontramos en la Parafarmacia del Corte Inglés, y viene Barili a hablar de teatro.
Vamos allá.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio.
Es la mañana. Es Radio.
Invítame al pueblo. Bueno, Barili, vamos ahí.
Bueno, vamos al teatro, porque se ha estrenado en los teatros del Canal de Madrid, en la Sala Grande, pues la Compañía Nacional de Danza llega con una coreografía triple de William Forsythe, que es uno de los grandísimos coreógrafos de los años 80. Él fundó una compañía pues que revolucionó la danza contemporánea, en el año 1983 hasta el 2004 tuvo esta compañía que se llamó el Frankfurt Ballet. Forsyth es un americano que, sin embargo, desarrolló su carrera como coreógrafo en Europa, porque en esos momentos en Europa había una mayor libertad de creación que en Estados Unidos. Y él, que hizo con una base muy fuerte de danza clásica, es decir, no es la danza contemporánea que simplemente se rebozan y se tiran en el suelo. No, no, es subidos a unas puntas y con todos los... con toda la parafernalia, con todos los perejiles clásicos, que son muchos y son muy complicados técnicamente, e incluso utilizando a menudo pues música de Bach, de Schubert, es decir, no solo música contemporánea, aunque también pues montar unas coreografías que son de una dificultad técnica e interpretativa, porque es uno de los primeros que empieza incluso a hacer a hablar a los bailarines, es decir, que se expresan no solo con el cuerpo, sino también con la palabra o con la voz, y empieza también a trabajar muchísimo sobre improvisaciones, es decir, haciéndoles hacer una escuela muy determinada, unos ensayos muy determinados, dejar al bailarín una cierta libertad a la hora de expresarse. Son coreografías que la compañía se deshizo en el año 2004, pero siguen absolutamente vivas. Las mejores compañías del mundo las siguen haciendo, es decir, probablemente es uno de los coreógrafos más representado, y nuestra compañía nacional de danza se atreve porque realmente son complicadas, con estas tres piezas. Su director artístico, José Carlos Martínez, dijo cuando sustituyó a Nacho Duato que quería volver a las puntas, que quería volver a trabajar también el clásico y no solo el contemporáneo, y desde luego una demostración es precisamente hacer coreografías de Forsyth, que es como la mezcla perfecta, el engranaje perfecto entre una cosa y otra. Ayer el teatro lleno, como siempre, porque realmente el nivel de la Compañía Nacional de Danza es extraordinario. A mí, yo siempre lo veo, estoy siempre como en un ay, porque hay una fuga tan grande de bailarines que se crean o bien en la Compañía Nacional o bien con Víctor Ullate, que se nos van a Inglaterra, que se nos van a Estados Unidos, a Francia, porque no hay suficiente trabajo y porque no hay suficiente atención a la danza en España. Ni siquiera tiene un teatro donde realmente se pueda desarrollar la danza clásica, por ejemplo, pero realmente es una compañía extraordinaria, y de hecho se demuestra que no hay ni una entrada, es decir, hablo de ello porque es un gran montaje, pero ya no quedan entradas en los teatros del canal, así es que hay que estar siempre muy atentos.
Oye, pues mira, es el momento de coger por la mano al alcalde de Málaga, que ayer aquí anunció la creación de un auditorio en Málaga, porque falta un gran auditorio, parte del proyecto de banderas y tal.
Bueno, es que en Málaga es impresionante.
Es que ahora
lo que están
es la segunda capital española, ya es Málaga, ni Barcelona, ni Bilbao, es Málaga, y además... este que acaba de ser reelegido, que tiene 4 años por delante y tiene toda la provincia y la Junta a favor, va a dejar, tiene 70 y tantos años, su mujer insiste en que lo deje, pero no tiene pinta. Y entonces hablaba de un auditorio y de grandes obras para realmente que Málaga sea la capital cultural del sur de Europa.
Es que
tiene condiciones para ello,
sí.
Claro. O sea, que a lo mejor...
Fíjate la cantidad de museos que han abierto últimamente y lo hermosos que están.
La semana que viene recomendaremos una de allí precisamente.
Uh-huh. Bueno, pues fíjate.
Juanma, un minuto.
A ver, Juanma.
Telegrama, buenos días.
¿Qué tenemos? ¿Qué
a la una, nada, al Federer, y al 99,9% en el día de hoy se anunciará el fichaje de Hazard por el Real Madrid. 100 millones más estas pequeñas cosas por ganar Copas de Europa y Ligas y estar
en el
simulador o candidato al Balón de Oro, ganar el Balón de Oro.
Pero los vale.
No, sí. Los vale. Lo que pasa es que es un jugador que terminaba contrato y hay quien está diciendo, pero por menos de 100 millones de euros yo creo que...
No, si son
Hazard,
100 es un buen precio.
Yo creo que Eden Hazard está indiscutiblemente entre los 5 mejores.
Sí o no.
No es el objetivo del Madrid y Eriksen.
Ya, no, es que a mí no me gusta.
Ni el nuestro tampoco, el ¿verdad? Nuestro. Coincidimos en eso.
Coincidimos.
¿No? El objetivo del Madrid es Pogba, que a lo mejor en eso no coincidimos.
Sí, vale. Sí coincidimos, vale, porque el Madrid necesita personalidades.
Otra cosita.
Después de Cristiano, necesita gente, como se decía antes, que venda camisetas. No, que atraiga al público, porque este año se ha vaciado el Bernabéu.
Sí.
Dentro de lo que cabe.
También el Camp Nou, ¿eh?
No, no, pero el Camp Nou con justicia debería estar desierto. Porque no debería participar en la Liga Española.
Sí, pero es verdad que Pogba es Pogba otra cosa.
Pogba es que el campo es tremendo,
del Madrid es
tremendo.
Un poquito mandilón.
Y cuando poco... juega bien, es una cosa excepcional.
Sí, 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 es una máquina. Pues luego, la moneda al aire esperando a ver qué pasa o con Neymar o con Mbappé.
Mira, Neymar... que no es muy injusto lo que le va a pasar, pero como tú escribes en Libertad Digital...
Fíjate lo que estás diciendo, Federico, es muy injusto lo que le va a pasar.
Sí, señor, pero es que yo creo que es...
lo que le va a pasar, ¿a quién se le ocurre?
Por su mala cabeza y
alma
por
de cántaro.
Y por ese, cañón.
Y por ese padre. Madre, y por ese padre.
El padre.
En fin, nos vamos.
Pero
nos
solo
vamos
hasta el lunes.
Hasta el lunes. Yo voy a estar este fin de semana firmando libros.
Ah, yo también. Nos vemos allí.
¿En qué?
Yo voy a estar en la caseta de Planeta y en la de la Casa del Libro. De pues 12 a 2 no sé y de estoy. 7 a 9 de la noche, el sábado, de la tarde.
Yo no sé dónde estoy.
Mal, esto hay que decirlo. Mal,
puede
Dios
ser,
mío.
Si es que no doy abasto.
Hay que decirlo.
Si es que estamos... No, pero ahora mismo lo digo porque Isabel
sí,
no me falla
estoy
nunca.
Estoy buscando calendario de firmas, a ver.
A ver si estamos cerca.
A ver, y nos vamos mandando.
15 de junio, ¿no?
Como ahora hay menos,
no, no
menos
es 15 de junio este fin de semana. ¿No?
Es de junio.
No, hoy es 7 de junio. Mañana sábado 8 de junio de 12 a 2 en la caseta 34 de Lagardère, Librería Internacional.
Hombre, la Librería Internacional.
¿En la cuál? ¿Cuál has dicho?
Lagardère, la Librería Internacional.
No, pero quiero saber el número
de 12 a 2, caseta 34.
Estamos lejísimos.
Y el domingo de 12 a 2 en la caseta 273 de la Librería Polifemo. ¿Has visto?
Mira. Bien, ¿no?
Bien,
bueno,
bien.
12 a 2.
Vas a tener
bien.
Suerte que cambia un poquito el tiempo. Hace menos calor, ¿no?
Oye, mira.
No, pero el domingo,
no sé qué hará mañana.
El domingo, más a mañana subir un poquito, el domingo más.
No, pero todavía es aceptable. Lo terrible ha sido el fin de semana anterior. El fin de semana ha sido horroroso.
Bueno,
yo por un momento pensé que me iba a poner una manzana y iba a salir directamente ya de la... Eso como el...
Pues mañana
las
pero bueno, es como una sauna, que se queda la piel muy bien, rejuvenece uno, me mira.
No te mira muy seguro.
Hasta el lunes.
En fin, que el sábado estaremos allí.
Pásenlo muy bien. Hasta el lunes.